Pero primero que nada, saludamos a nuestra compañera Liber, que está ahí en los mandos, escondidita. Y de este lado tenemos a nuestros invitados. Vamos a empezar por la izquierda, porque da suerte, ¿eh? Esto es bueno. Ana, que ya había venido otro día, que es estudiante de
Historia del Arte,
de la Universidad de Valencia. Carlos,
buenas.
¿Qué tal? Estudiante de la Facultad de Geografía e Historia, de la carrera de Historia de la Universidad de Valencia. Tenemos por allí, llegando a mi lado derecho, que no es muy fuerte, pero bueno, hay que separar un poco, a Joan Carles Bernat, que es profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, ¿sí?
Sí.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Y finalmente aquí pegadito a mí tenemos a nuestro viejo, no por la edad, sino por lo antiguo, nuestro viejo compañero y amigo José Asensio, que es personal
de Administración y
Servicios de la Universidad de Valencia. ¿Sí?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, estamos todos y dentro de un ratito tendremos un invitado telefónico. Y quien les habla, Josefina Juste. A ver, empecemos ya porque son las 4:20 y vamos a hacer un pequeño corte, pero no, vamos a gastar más tiempo del necesario. Y creo que tenemos unas cuantas cosas como para ir viendo. Así que vamos a ver cuál es nuestro tema para hoy. Vamos a hablar nuevamente del Plan Bolonia. El Plan Bolonia que, por ahí, a nivel público, no aparece como un tema importante. Es un tema grave, no importante. De hecho, esto se negoció, hagamos una pequeña y brevísima historia, en mayo del 98 se hizo la declaración formal y se realizó la adhesión de todos los países miembros de la Unión Europea en aquel momento y se decidió la creación de un área europea de educación superior. Todo este título pomposísimo. Vamos a ver qué es lo que supone y qué es lo que oculta. Porque una cosa es lo manifiesto y lo visible y otra cosa es lo que nadie quiere decir o si lo dice, oculta las consecuencias. Muy brevemente, porque le damos paso a nuestros invitados, que son los que están metidos en todo esto que se ha generado respecto al Plan Bolonia, muy brevemente decía, recordar que ha sido una declaración conjunta de los ministros europeos de educación. O sea, que los estados miembros de la Unión Europea suscribieron a través de sus ministros de educación este plan, que ni más ni menos consiste en tener una adecuación de todas las carreras universitarias en cantidad de años, son 4 años ahora, para todas las carreras de todo el espacio europeo. Eso en primer término. No se dice qué es lo que se recorta, qué es lo que se deja fuera, cómo se hace. Segundo punto. Todo lo que no entra en esa primera fase de los 4 años va a entrar en un máster, que nadie sabe quién lo va a cursar, cómo lo va a cursar y qué se va a hacer, porque además va a ser discriminatorio seguramente, porque evidentemente no se ha tenido en cuenta cuando se habla, mucha gente aquí, la mayoría, me permitiría yo agregar, no tiene en cuenta que cuando habla de educación pública en el espacio europeo, no está hablando de educación gratuita, que no es lo mismo lo público que lo gratuito. Y en el caso de España tenemos el flagrante tema de la Universidad de Valencia, que todo el mundo me dice, es pública, sí, pero no es gratuita. Bien, esto, discúlpenme, pero es fundamental, porque quien llega, aunque sea con becas, con lo que sea, tiene posibilidades de hacer algo, sí puede engancharse en esa férula. Bien. Y por último, los contenidos de las materias. Por último, pero no lo menos importante, perdón. Se define qué contenidos van a tener las materias. Además de eso, se define también cómo va a ser el manejo de las cargas, porque entra la participación de las empresas, entra de manera flagrante y definitoria. Porque pensemos que el Plan Bolonia no hace ni más ni menos que poner la universidad, o sea, los estudios superiores, al servicio del mercado. Exactamente eso, y no otra cosa. Y bueno, dicho todo lo cual, yo me callo y empezamos. Este tema se puso, el Plan Bolonia, ha vuelto a estar en el candelero, ahora, hace muy poquitito, a partir de los encierros en diversas facultades de la Universidad de Valencia. Aclaramos que también están empezando a encerrarse algunos estudiantes universitarios en Madrid, y el año pasado habían hecho lo propio en Andalucía. Pero como muchas de las cosas que suceden en Andalucía, se le dio poca y ninguna importancia. Pero ahora lo tenemos y está en una situación bastante convulsiva, aquí en Valencia, nuestra casa. Ana, contanos.
Bueno, pues sí, hace esta semana, la tercera semana de encierro de la Facultad de Geografía e Historia, empezó la de Filosofía con el encierro, que siguió Filología, luego Geografía e Historia, y luego se han ido encerrando el campus de Tarongers, en la Asamblea de Tarongers, el campus de Brutasot bajo la Asamblea de Ciencias, y también las facultades de Psicología, Medicina y Educación Física. Y el lunes, este lunes pasado, se encerró también Magisterio, con lo cual podemos decir que todas las facultades y todos los campus de la Universidad de Valencia están encerrados. O sea, no hay un solo campus que no esté con gente dentro encerrada. También comentar, como bien has dicho, que en Madrid se han empezado a encerrar. Según lo que sé, empezaron en la Autónoma, si no recuerdo mal, pero ayer se encerraron en la Complutense, en la Carlos III y en la Universidad de Alcalá. Y las carreras de Filología, Filosofía, Historia, Psicología y Ciencias de la Información. Bien, el hecho de que nos encerremos es una medida de presión para presionar a los decanos de cada facultad como al rector de la universidad en estas y en las otras universidades encerradas.
¿Cuál es el objetivo a los dos, Carlos y Ana?
Bueno, el objetivo principal es algo bastante lógico y normal, que es abrir un debate, que no se puede llevar a cabo un proceso que, bueno, que lo discutan las cotas más altas de la universidad, dejando fuera la opinión de lo que es la mayoría, ¿no?
Claro, pero y, si ustedes quieren abrir un debate es porque lo están cuestionando.
Claro, claro, bueno, principalmente porque la universidad no tiene una estructura democrática, tiene una estructura estamental, y por eso, bueno, la discusión se hace desde lo alto, ¿no? Entonces, eso, el debate, lo básico, un debate, no sé, o sea, el proceso se tiene que paralizar, evidentemente, porque no se puede hacer un debate si no se paraliza, porque si no es un debate absurdo, ¿no? Que el proceso continúe, si se debate, pues lo lógico es que se pare y se debata, y una vez que esté abierto, pues se pueda consultar a todo el mundo pueda participar. Yo creo que eso es lo básico. Luego, bueno, pues puntos más concretos como el cuestionamiento de la NECA. Si es la agencia. No conozco el nombre.
La Agencia Nacional de la Evaluación y la Acreditación Universitaria.
Exacto. Pues el cuestionamiento total de la NECA, que bueno, que nosotros pensamos que responde a intereses mercantilistas más que otra cosa, que además no es una agencia que sea muy transparente. Y pensamos que no es el árbitro que debe llevar esta reforma, ¿no? Porque bueno, es la agencia que introduce el interés mercantil a la hora de evaluar los planes, ¿no? Entonces un plan que no responda a ciertos intereses es un plan que no vale. Y bueno, poco más. La verdad es que bueno, el manifiesto lo tengo por aquí. Y bueno, un punto también concreto es el CAP, que es el cursillo que se hace, bueno, esto ya más en la rama de humanidades, que es el cursillo de capacitación. Que, bueno, actualmente es un cursillo y con el proceso de Bolonia se convierte en un máster de profesor de secundaria, que bueno, como todo máster, elitiza, ¿no?
Bueno, pero eso lo vamos a ver cuando vayamos desarrollando esto, porque me parece que hay algo fundamental en el manifiesto de la Asamblea de Estudiantes de Geografía e Historia, un punto que me permite, Joan Carles, hacerte la pregunta que te voy a hacer. Venga. El punto del manifiesto de la Asamblea de Estudiantes dice, habla de la paralización del proceso de Bolonia. ¿Qué te dice a vos esto?
Yo creo que es imprescindible, como estaba comentando el compañero, paralizar el procés, sobre todo el procés que está arribant a la concreció en carreres, en esgraus, en la posada en marcha pròpiament de la reforma. En tant que si no es para, la reflexió pot quedar simplement en un brindis al sol, en parlar per parlar. Toca parar-la si realment se vol obrir un debat. Perquè les coses fonamentals s'estan deixant de banda i jo crec que allò interessant de totes les manifestacions, tancaments i opinions de molta gent que està cada volta més apareguent és que està posant en qüestió no coses només tècniques, perquè al final sembla que el que no volem són petits canvis tècnics perquè no ens agraden, perquè som antics i ens agrada l'antic. En realitat, n'hi ha elements de rerefons que són clau i que comencen a eixir. I per a mi, un dels elements claus i que està també en els manifestos és el tema de la relació en el món del treball i la visió romàntica, utòpica, inclús absurda, de que allò que ens demana el mercat de treball és exactament el bo i, per tant, l'acadèmia, és a dir, la universitat, ha de donar una formació totalment ajustada a les demandes del món de treball. Lo qual és, com a mínim, curiós, en tant que quan uno mira cap a l'altre costat, cap al món del treball, trobes tots els anàlisis que diuen que està precaritzat, que la gent arriba sobrequalificada, que el món del treball, i més a la nostra terra, al País Valencià, és d'un nivell de demanda ínfima per als treballadors, que arriben molt, molt més qualificats del que els toca, podien fer molt més i molt millor, però l'empresariat valencià demana el que demana. Si front a aquesta realitat el que fem és adaptar més plans d'estudi, és per tant rebaixar la formació, rebaixar les capacitats, rebaixar les destreses, el que formem simplement són persones totalment adaptables, dúctils, flexibles i poc formades, perquè el mercat de treball que tenim ens demana gent fàcilment manipulable, poc formada i fàcilment reconvertible en qualsevol cosa. I això és un tema clau. La reforma se planteja permanentment com una demanda del món del treball a la que tots volem donar resposta. Jo crec que aquí és un dels temes clau que hem de parar-nos i dir, i des del meu punt de vista, és dir lo contrari. No, des de la universitat el que hem de fer és dir-li a l'empresariat allò que està fent mal i nosaltres donar ferramentes perquè les futures generacions de treballadors i treballadores tinguin capacitat per a millorar aquest món del treball i per a fer un món del treball molt diferent al que tenim ara i no empitjorar-ho i no seguir en la línia de la que tenim ara.
Lo que se está diciendo todo el tiempo por ahí es que tenemos un mercado basura que demanda situaciones basura. Uh-huh. Entonces resulta que es jocoso, si no fuera tan dramático, que le demandamos a la universidad que baje, rebaje contenidos y adecue su currícula y su formación a esa basura. Uh-huh. Que estamos criticando, porque ojo, esto de basura suena medio feo y fuerte, soy consciente. Uh-huh. Pero es lo que dice todo el mundo por ahí, que este es un mercado basura, que tenemos trabajo basura, que tenemos empleo basura, que bien, y entonces, José.
Bueno, pues que yo estaba sobre reflexionando a la vez que tú estabas hablando, pues un poco que, porque no nos engañemos, ¿no? O sea, un poco las élites de que hacen un poco de organización y de dirección en las universidades, les importa bastante poco el tipo de educación que se da, los criterios con los que se da, o sea, les importa bastante poco. Yo creo que, y es de agradecer, ¿no?, que las asambleas de estudiantes hayan levantado un poco esta alfombra, ¿no?, para que entremos a hablar de lo que hay, digamos, por debajo y que no es lo que mayoritariamente está saliendo, y es qué tipo de universidad queremos, ¿no? Cómo se tiene que financiar esa universidad, quién tiene que marcar los criterios en la de la educación, ¿no? De las relaciones de trabajo, de las relaciones entre los distintos estamentos que estamos en la universidad, porque la universidad tiene un funcionamiento pues estamentario totalmente, ¿no? Vamos, los tres estamentos que estaríamos aquí representados, que lo vivimos y lo padecemos, lo ves en el día a día, ¿no? Entonces, una vez se levanta esa alfombra, y yo creo que ahí el problema que tienen el equipo rectoral de la Universidad de Valencia es que empiezas a cuestionar un funcionamiento que lleva años, ¿no?, funcionando sobre él mismo, ¿no? Y lo empiezas a cuestionar y empiezas a pedir, además de cuestionarlo, responsabilidades, porque sobre todo esto hay responsabilidades. O sea, esto no es una cosa que se inventa en Europa y que de pronto la Universidad de Valencia tiene que realizar, ¿no? O sea, esto ha ido cayendo desde allí, ¿no? Hay unos responsables políticos que adoptan una serie de medidas, ¿no? Unos responsables autonómicos políticos también, y luego un equipo directivo en todas las universidades que empiezan a aplicar, ¿no? Entonces, un poco, pues yo creo que por ahí es la línea, al menos la línea que, bueno, que yo más me emociono y estoy más emocionado, la palabra, ¿no?, de que por fin esto pueda servir para abrir un debate amplio dentro de la gente que pasamos una parte de nuestra vida, ¿no?, relacionados con la universidad.
Bien, pero todo lo que vos decís, todo lo que terminás de decir, que estamos, yo apoyo totalmente, habla de lo que se debería. Pero me gustaría hablar un poco de qué es lo que se cuestiona. ¿Cuáles son los objetivos reales de esto? Porque, a ver, si hay encierros, hay cuestionamiento hacia lo que están dejando de lado, vos reforzás más cuestionamientos. Joan Carles hace un momento lo refuerza también. No hablamos todavía, y me parece oportuno, hablar de qué es lo que se quiere implantar, de qué es lo, cuál es el objetivo de esta gran movida, que no se fijaron cómo iba a ser el cuestionamiento, porque tienen muy claro los objetivos. No nos olvidemos que antes, me parece que lo hemos olvidado un poquito para centrar bien el tema, antes de Unión Europea fue Comunidad Económica. Que bueno, como los tiempos, no sé, quizá porque yo soy un poco más vieja que todos los que están acá, pero yo me acuerdo muy jovencita que se hablaba, y me costó adecuar el vocabulario, esto, el término, porque no sé mucho que se habla de Unión Europea, porque es como que limpiamos y pusimos, es como poner maquillaje. O sea, lo maquillamos y lo, Unión Europea suena de bonito, suena, aparte tiene algo hasta, no sé, más romántico, más filosófico, perdón, que la Unión Europea es la Comunidad Económica Europea. Entonces, volvamos, me permito volver a la Comunidad Económica Europea, porque me parece que el Plan Bolonia tiene más que ver con la Comunidad Económica Europea que con la Unión Europea, que quiere dejar afuera a todo el que no le guste. Porque esto de la ampliación de la cantidad de países miembros, parece que hay, volvemos al apartheid, si hablamos en términos sudafricanos, y hablamos de Kelpers, y hablamos de Malvinas. Son ciudadanos de segunda, todos. Y aquí en la Unión Europea hay estados de segunda. Y vamos a ver esto, porque el Plan Bolonia intenta, por lo menos eso dice en la letra, no sé si en el espíritu, que intenta unificar a todos los países miembros de esta Unión Europea, ex Comunidad Económica Europea. Joan Carles, sí. Te veo por ahí muy...
No, yo creo que la idea que tú estás comentando, efectivamente, es el regalet, es el DOLS, que se está utilizando sistemáticamente, y que el propio rector en su argumentario utilizaba de la importancia y la bondad de la unión de todos los estados, porque mejora la flexibilidad de movimiento, te puedes desplazar y estudiar lo mismo en otro puesto, y sobre todo se te puede reconocer como a trabajador en un título y demás. Yo creo que es interesante a lo que estás comentando, porque un dels el mesclau, que també s'està criticant des de les assemblees de estudiants, i que sembla que és del tema del que tampoc se vol parlar molt, perquè com no té solució, perquè té que veure en el sistema econòmic en el que estem, doncs no entrem molt. Però és cert que aquesta reforma li dona una volta de nou a un model de formació que torna a ser, de nou, com quasi sempre han estat el model de formació superior, elitista. Però aquesta volta és més explícitament clara. Sempre ha estat, totes les reformes educatives a l'estat espanyol i a la resta d'estats del primer món, que és el que conec, però segurament de la resta, ha forçat sempre la màquina, i quan les dones i les classes treballadores han arribat a certa formació, el nivell superior s'ha elititzat una miqueta més. Quan arribàvem una miqueta més dalt, ficàvem una idea d'alt que feia que el que havíem assolit lluitant treballadors i dones ja no valguera. En el nostre cas, en el que estem ara, la universitat, que cada volta és més popular, en el tant que cada volta se diu més gent, doncs a la gent que evidentment aquest model de funcionament no li agrada, ha decidit donar-li una volta més. I ara tota la gent podrà accedir a un nivell de formació que, quan comencem a mirar-ho, ens adonem que en realitat serà una preformació que l'únic que ens prepararà serà per a poder tindre la clau per accedir als màsters dels que estan parlant. Però aquesta clau ja s'ha de pagar, i s'ha de pagar molt més cara. I per tant, la gent que vulgui realment treballar d'allò per a lo que ha estudiat tindrà que tornar a invertir. Ja ho fem ara, n'hi ha molta gent pagant-se màsters, però la diferència ara és el nivell de reconeixement. Ese grau superior, ese nivell 2 de formació, tindrà un reconeixement a nivell europeu, en aquest cas, i suposa que en algun moment voldran reconèixer-lo en els americans i tot això. I ahir serà ja més a Paganini, serà molt més a la gent que puga pagar-se-ho. En el cas, que jo crec que seria interessant que comentaran els companys i companyes estudiants, de la girada de volta que se fa en algunes carreres en concret en el tema del CAP, que quan vulguem entrem, perquè jo crec que ahir el CAP és el toque de més escandalós en aquest tema, justament en aquest tema, que jo crec que seria interessant quan vulguem entrar en temes concrets que ho comenten, perquè a mi em sembla com a exemple paradigmàtic del que estic comentant.
Anna. La pregunta que hace Jean Carles. O sea, la pregunta que deja planteada ahí.
Sí, el tema del CAP.
Sí. Vos algo dijiste cuando estuviste hace 15 días acá. Hablabas, y ojo, yo quise hacer una pequeña aclaración, porque sé que a veces suena como un poco urticante cuando yo planteo esto, y yo no estoy en contra ni me estoy poniendo en contra de... ni estoy diciendo elitizando a los estudiantes de la Universidad de Valencia. Yo sé que muchos, vos lo planteaste muy bien la otra vez, vos accediste mediante becas, tenés, bueno, perfecto, pero no olvidemos que es una universidad privada. O sea, con lo que sea, porque eso es lo que han hecho, la han desvirtuado tanto que nosotros, para no terminar desvirtuados nosotros también y deslegitimados, ¿qué hacemos? Y terminamos como defendiendo la forma en que nosotros estamos ahí. No sé si alcanzo a expresarlo. Pero no es pública. O sea, no es gratuita, es pública. Y esto es lo que hace la diferencia.
Bueno, cuando hablamos, yo creo, Josefina, de pública, tendríamos que decir que es de titularidad pública.
Pública. Bien, los entes claro. Autónomos también son públicos.
Porque claro, exactamente, el concepto de lo público es un concepto que sí. Para algunas personas es muy amplio y para otras personas puede ser muy, 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 muy estrecho.
Sí.
Y las universidades son públicas porque la titularidad es pública. O sea, el ente que la crea es un ente administrativo, ¿no? Público, bien sea el Estado, bien sea los gobiernos de las comunidades autónomas.
Es importante explicárselo a la gente, porque mucha gente me discute, pero ¿qué es público? Y te dice, digo, sí, es público, pero no es gratuito, no me confundan los términos.
Indudablemente que no, bueno, el sistema, los dos estudiantes, bueno, lo padecen posiblemente más. O sea, el sistema en muchas de las facultades de la Universidad de Valencia es que tú tienes que tener un nivel en tu currículum para poder acceder a esos estudios, con lo cual el acceso a los estudios universitarios ya es cuestionable,
sí.
Porque no es un acceso universal, sino que es un acceso basado en una nota de currículum. Y a partir de ahí, el pagarte esos estudios, ¿no? Hay un sistema de becas que está indudablemente cuestionada por todos estos señores y señoras, ¿no? Que de alguna manera son los pensadores
digamos, de estos cambios, ¿no?, que tiene que afrontar la universidad, según ellos.
Los claro. cerebritos.
Exactamente, ¿no? Que nos cuesta mucho mantener ese sistema público, entre comillas, con lo cual a los buenos estudiantes les vamos a dotar de becas, pero al resto posiblemente les tendremos que cerrar la universidad, porque no puede estudiar todo el mundo.
Eso está clarísimo. Ana, explícanos sí. porque así retomamos un poco.
Vale, lo del CAP, como ya ha comentado antes Carlos, es la capacitación para poder ser profesor de secundaria. Actualmente, si no estoy equivocada, son 2 o 3 meses y el precio es de... nada, es un precio muy, muy bajo. Vale.
O sea, es el precio de digamos, el crédito.
Sí, efectivamente, son créditos. Vale, lo que se quiere hacer es quitar esta capacitación de 2 o 3 meses y convertirla en un máster. Un máster que va a costar alrededor de 1.500, 2.000 euros y un curso. Si no un curso, 6 meses. Con lo cual, ¿qué produce esto? Vale, actualmente con el CAP, uno puede hacer el CAP para tener la posibilidad de ser profesor de secundaria y al mismo tiempo puede hacer un máster, lo que valga el máster, para ser investigador. Con el máster de...
O un doctorado
o lo que se quiera. Vale, si se pone el máster de secundaria, uno tendrá que estar completamente dedicado a este máster de secundaria. Con lo cual, se eliminará, o sea, dice, uno no tendrá tiempo físico ni dinero para poder tener otras oportunidades para ser, por ejemplo, investigador. ¿Qué pasará? Que en las carreras de humanidades, por una cuestión práctica, los estudiantes haremos ese máster de secundaria porque de alguna forma tendremos que ganarnos el pan. De modo que los másteres específicos acabarán por desaparecer porque nadie optará a ellos. Con lo cual, quedarán unos másteres muy concretos y ya está. Se eliminará la investigación, se eliminarán enseñanzas y se eliminarán docencia en... No sé si me he explicado bien.
José.
Sí, bueno, yo quería hacer un... también para ir centrando cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me había traído, ¿no?, era, pues para saber un poco los pensadores, ¿no?, por dónde quieren o qué tipo de universidad es la que estarían planteando, ¿no? Por ejemplo, un señor que se llama Benigno Camañas, que es presidente del Consejo Editorial de El Mundo en la Comunidad Valenciana, ¿vale? O sea, que ya nos situamos por dónde está este señor, y no es un columnista, sino que, bueno, pues tiene su rango dentro de ese periódico, ¿no? Este hombre, en un artículo, ¿no?, de opinión de no hace mucho, del 1 de noviembre, mete una parte de la problemática universitaria, ¿no?, dentro de la crisis global esta en la que nos estamos en la que nos están haciendo también funcionar, ¿no? Entonces, él plantea, ¿no?, y lee un poco, pues, cosas textuales, ¿no?, que la Generalitat Valenciana, por ejemplo, está hace tiempo enviando mensajes a los rectores de que deben adecuarse a la nueva situación económica. Eso por un lado. Por otro lado, plantea de que, basándose en la autonomía universitaria, las universidades, o sea, las cuentas de las universidades pecan de opacidad y en algunos casos es un enigma saber los criterios con los que se distribuyen los fondos en los departamentos. A partir de ahí, ¿no?, llega a la conclusión de que en la financiación... Él pregunta, ¿no se debería debatir si las tasas de matrícula se deben acercar a los costes reales? En las carreras técnicas, por ejemplo, medicina, química, etc., un alumno paga 600 euros cuando el coste real es de 72.000 euros. Estamos hablando no del máster, o sea, sino de la carrera.
Sí, de la carrera.
¿Vale?
Sí, sí.
Y al final dice, los rectores deben defender una financiación para la mejor educación posible, pero sin olvidar que en 2009 se va a terminar con... Bueno, en este caso será 2008, ¿no? Será un fallo de... Bueno, va a terminar con cerca de 4 millones de parados. Hay recesión económica y es para todos, sin privilegios. Con lo cual, ¿no? O sea, de alguna manera, era lo que yo comentaba al principio, o sea, que aquí realmente en el debate, lo que menos les importa a quien lo ha organizado es la calidad de lo que se le va a enseñar al alumnado, ¿no?
Perdón, yo creo, a ver, en medio de todo esto creo que sería importante, sería oportuno recordar ¿en qué se pensó cuando se habló tanto de la Comunidad Europea, de la Comunidad Económica como de la Unión Europea? Era un espacio geográfico común, sin fronteras internas, para la libre circulación de trabajadores. Ojo, y me parece que esto, parece que cuando hablamos del plan Bolonia, lo digo para bajar un poco más todavía el tema aquí a la realidad de este mundo valenciano y este mundo europeo. Nos olvidamos de que el plan Bolonia actúa sobre los estudios superiores que están dentro de los países que se pensó que tenían que estar libres de fronteras para que circularan libremente los trabajadores. Perdón, y el pensamiento y los universitarios que no forman parte, es mi pregunta, no forman parte de ese sistema de libre circulación, porque parece que estuviéramos hablando de algo diferente, de algo que, bueno, una cosa son los trabajadores, qué pasa con las empresas, y otra cosa es el conocimiento. Me parece que es lo mismo. Para los cerebritos que pensaron en el espacio común europeo, me parece que es exactamente lo mismo. Lo que pasa que, obviamente, no vamos a hablar igual de cómo radicamos empresas que hemos cerrado en un sitio y la radicamos en otro porque es más barato, nos conviene y podemos flexibilizar mejor el trabajo y vamos a cobrar un montón de subvenciones y yo qué sé. Bueno, parece que el pensamiento y el conocimiento son otra cosa. No son otra cosa, son otro nivel de la misma cosa. Aunque parezca así un poco lírico lo que estoy diciendo. Juan Carlos, ¿qué estás pensando?
No, estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir. De fet, la imatge romàntica de esta reforma parla d'esta fusió, però de manera simpàtica situa el lloc en el que realment està el coneixement que val la pena aprendre en el món de l'economia i del mercat. Perquè ara sí se fa la fusió.
Por eso lo dije.
Ara se mos està venent una moto de la que jo parlava al principi, però no se parla de infraqualificar als estudiants i estudiants, perquè això seria inassumible, sinó que es parla d'adequar-los a la societat del coneixement.
Adequar-los.
Però de quin coneixement?
Fíjense las palabras, adequar. Clar. Adequar, sí, sí. Aquí.
I sobretot a quin coneixement i qui ha decidit que el coneixement que se necessita per estar en la cadena de muntatge de la Ford és més adequat que el que fa falta per impartir classe en una escola de primària. Qui ha decidit això? Qui ha decidit que la SEAT, perquè és gran, podrà influir sobre la universitat que tinga a prop i els centres escolars hauran d'acceptar que els alumnes que s'han format en la universitat que està a prop de la SEAT siguin més capaços de treballar per a la SEAT que per a donar classe. Qui ha decidit això? Qui ha decidit que aquest és el coneixement adequat? Vull dir, aquesta és la qüestió de fons també que s'està plantejant. S'està donant per suposat el coneixement adequat. Allò bo és que siguem capaços de, si demà jo vaig a buscar feina, l'empresari me diga, fes això i ho sàpiga fer. I al mateix temps m'estan dient que l'empresari canvia tots els dies d'opinió. Però això no importa. El que importa és que t'has d'adaptar. Com no podem adaptar-nos realment, hem de permetre que les empreses vinguin a dir-vos què necessiten cada dia.
Bueno, perdón, yo quiero leer porque por casualidad nombraste una cosa y a mí me cayó la vista, me cayeron los ojos en un punto. La Carta Magna de la Universidad de Bolonia en el 88 decía que hablaba de la independencia y autonomía de las universidades, cito textual, independencia y autonomía de las universidades que aseguran que los sistemas de educación superior e investigación, textual, se adapten continuamente a las necesidades cambiantes, a las demandas de la sociedad y a los avances en el conocimiento científico.
Al mercado.
Al mercado, sí. Tal cual. ¿Sabes?
Al mercado.
Ojo, lo dice.
Que la sociedad...
Claro, es que...
Carlos.
Sí, que se juega mucho con los términos, porque la sociedad... Pueden ser muchas cosas, y está claro que en el proceso de Bolonia la sociedad son los intereses de las grandes empresas, creo que eso está fuera de duda. Y claro, es un poco la historia de la zanahoria y el palo, en la Unión Europea y en el proceso de Bolonia. La zanahoria es la homogeneización, el libre circulación, muy bonito, pero el palo es un proceso que esconde intereses empresariales, que además están los textos, que yo creo que no se lo inventa nadie.
Sí, bueno, yo y más gente nos estamos formando dentro de la propia universidad, o sea, dentro de la propia asamblea, y hoy estuve estudiándome el grado de Historia del Arte, que es un tocho de unas 300 hojas, donde viene todo. Entonces leí en muchos apartados el hecho de que el estudiante de Historia del Arte tiene que salir de la universidad formado para tener la capacidad de adaptarse continuamente a las exigencias del mercado.
O sea, ser un buen gestor.
Sí, 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 o sea...
Pero no es un artista, no tiene que tener algo con lo artístico.
No, o sea, sí, o sea, lo maquillan de que las capacidades del historiador del arte tienen que ser poder analizar una obra, ser capaz de tener... A ver si digo sí. Todo bien. O sea, el trabajo de historiador del arte es poder catalogar, trabajar en patrimonio, trabajar como guía de museo, trabajar como restaurador, como... En el mundo de las galerías del arte, trabajar de mecenas, ¿vale? Entonces, todo esto, aparte de esto que es, ya está de antes, también tiene que tener la capacidad de adaptarse continuamente a lo que el mercado le exija. O sea, y lo dicen así directamente. Aparte de tener otras competencias, que son algunas muy, muy graciosas, no me traigo aquí el grado, pero cosas del tipo de respetar... O sea, abogar por un estado de paz, abogar por la igualdad entre hombres y mujeres, cosas en las que estoy de acuerdo, pero las incluyen dentro del grado, no le veo mucho sentido.
Bueno,
verdad.
Porque ahora es políticamente correcto.
Sí,
hablar.
O sea,
hay que decirlo.
Claro, en esos términos hay que decirlo, entonces pues hay que colarlo donde sea.
Sí, pero
muy bien.
Sí. Yo estaba leyendo y me parece totalmente absurdo que dentro de las competencias de un historiador del arte tiene que saber el determinar... sino ahora es de una época, de otra época, que a continuación viniera, tiene que abogar por la paz y buscar la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad entre personas discapacitadas y una serie de cosas que está muy bien, pero dices... ¿vale?
O sea, hicieron un refrito de la educación
sí.
para la ciudadanía
sí,
a
sí.
nivel universitario. Está bien. Eso se llama coherencia. Eso se llama coherencia. Carlos, vos decías el otro día cuando te entrevistamos hace 15 días por ahí, que subieron por aquí, vos hablabas de qué pasaba, o sea, los motivos por los cuales vos habías estudiado, habías elegido tu carrera y qué tenían, cómo los veían, porque todo lo que estamos hablando está muy bien, pero vas más a lo superestructural, si bien también habla de contenido. Y ahí me gustaría, de repente, ustedes son estudiantes de qué año de la carrera.
Yo segundo.
¿Segundo vos?
Quinto.
Estás al final. Ya. Ya te tenemos ahí. No sé dónde, pero te tenemos.
Yo tampoco lo sé.
Cuidado con eso, que lo tenemos ahí, en la rampa de salida.
Sí.
¿Y cómo sentís vos todo esto? Como un casi ex estudiante que no sabe cuando deje el ex, ¿qué es lo que va a hacer?
Mira. Hombre, yo en realidad... Supongo que como todo el mundo, cuando entras en la universidad te imaginas un paraíso de gente que piensa mucho. Y claro...
Sí, que hay gente que piensa
no,
mucho.
Evidentemente. Ah. Pero cuando... Pues yo por ejemplo, después de 5 años dices, bueno, pues... La cosa no es así. Y claro, y te das cuenta de que una universidad, pues lo que decíamos antes, una universidad pública, una universidad democrática, que el rector en todos sus comunicados dice que ellos abogan por la universidad pública y que son democráticos. Claro, dices, es que en realidad ni es una universidad pública ni es una universidad democrática. Y eso es lo que hay ahora. Pues encima hay un proceso de Bolonia que la está elitizando, que está recortando conocimiento, que está devaluando. Y claro, pues, no sé, el panorama que te encuentras es, pues hombre, yo cuando estudio no quiero pensar en que dentro de 5 años, por ejemplo, cuando estoy ahora, hay una empresa que me tenga que decir qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que estudiar. Yo no quiero que me formen para que cuando el mercado cambie yo esté adaptado. Yo lo que quiero es aprender y aprender de una forma, pues supongo que lo más libre que se pueda, ¿no? Dentro de lo que es una institución académica. Y claro, la autonomía, por ejemplo, de las universidades, que es que hasta... Es, paradójico que salgan en los textos europeos, la autonomía con el proceso de Bolonia no existe por ningún lado. La autonomía de la universidad es una agencia que evalúa el grado y si está dentro de unos parámetros, además, yo creo que dogmáticos y limitados, sirve, si no, no.
Bueno, está muy bien esto de cambiar. Por lo menos lo que no podemos cuestionarles es la coherencia. Cambiaron autonomía por evaluación. Está bien, si es autónomo, si cuando te evalúan diste todos los parámetros de que sos autónomo, pero te tienen que evaluar.
Claro, es que el otro día estamos en la asamblea, la comisión de formación, currando un poco las líneas de actuación y los niveles de pues Europa, el Estado, el gobierno autonómico, el rectorado, decanatos. Y nos damos cuenta de que en realidad, por ejemplo, desde Europa se mandan unas directrices. El Estado las convierte en leyes, da otras directrices al rectorado. Rectorado manda unas directrices a la universidad. Y la universidad, con su autonomía, entre comillas, hace una proposición de grado que con unas directrices del rectorado la manda al rectorado, una vez aprobada en la facultad, el rectorado la ratifica y el Estado, por la ANECA, dice si es buena o no. Si eso es autonomía, yo me estoy volviendo loco, porque no es autonomía ni es nada. Es un proceso que el conocimiento está totalmente controlado y, bueno.
Claro, y eso en el principio autonomía, pero en el principio participación, o sea, participación de la comunidad universitaria, que es otra de las cosas que se les hincha la boca a hablar. Sí, sí. ¿Dónde participa la comunidad universitaria en todas esas directrices?
Ay, perdón, vos pusiste comunidad universitaria, ¿qué es eso? Para esta gente.
No, pero para los...
No, te digo, porque vos estás hablando comunidad universitaria. Claro.
Pero bueno, yo es que ya peco de lo que peco.
Pecas mucho, pecas, sí, tenés cuidado. Ana.
Y cogeo de la misma pierna.
Eso.
También.
Ana, y cuando vas a terminar vamos a un cartecito.
Vale, yo quería comentar simplemente que lo que comentamos también el otro día, si estas directrices vienen desde la ANECA, que está formada en su mayoría o en gran parte por empresas, si son las empresas las que mandan lo que se debe enseñar, habrá carreras que no sirvan. Porque me remito otra vez al grado de Historia del Arte, me estás viendo mucho este estudio, que decía que también un apartado que no están claras las a ver cómo se me olvidó la palabra, no están claras las competencias en el mercado laboral del historiador del arte, con lo cual están haciendo un grado formando a gente sin tener siquiera, o sea, ellos se van diciendo, vale, su teoría es que vamos a formar a gente para que luego pueda trabajar, vale, en el propio historiador del arte admiten que no tienen claras las competencias en las que puede trabajar un historiador del arte. Aún así, vamos a seguir las directrices que nos manda la ANECA, según ellos son las cosas correctas que manda el mercado. Se contradicen continuamente. Y lo que ha comentado
José
sobre lo de la representación de del este, según lo que comentaba Carlos, vale, yo comento, la representación de los estudiantes en cuanto a la elaboración de los planes de estudios es de un estudiante por cada titulación, que no tiene voz, tiene voto, pero ¿de qué sirve un estudiante contra todos los profesores que pueda haber? ¿Y de qué sirve esa supuesta autonomía cuando efectivamente, como comentaba Carlos, ya viene todo marcado? O sea, sé que de la Facultad de Geografía e Historia, las carreras de Geografía, Historia y Historia del Arte han salido tres propuestas de planes de estudio que han caído uno detrás de otro por la ENECA, porque son, como comentaba Carlos, realmente no son directrices que pueda variar, no. O sea, es así y punto. Y van cayendo uno detrás de otro.
Claro, y estamos hablando de un estudiante que participa en el nivel más bajo del que ha definido Carlos.
Sí, sí.
Claro, que es cuando se aplican las directrices que han venido desde Europa, que han caído en la parte política, sea central o sea autonómica, o sea, cuando se va a la gestación, ¿no?, al desarrollo en la universidad, que es el último, entonces ahí participa un estudiante.
Y yo también quiero comentar que, ¿quién es ese estudiante que participa?
Claro.
Aquí ya nos metemos otra vez en cómo está conformada la universidad. O sea, ese estudiante que participa no tiene ninguna representación, o sea, no representa a los estudiantes. Porque ese estudiante que participa viene por otro sistema, o sea, ellos, como habéis comentado, se llenan la boca diciendo que son democráticos y que dejan participar a los estudiantes. ¿Pero a qué estudiantes? O sea, a uno, ¿y en qué posición está ese estudiante?
¿Quién lo eligió?
O sea, en teoría, esos estudiantes eligen mediante elección. O sea, cada año los sindicatos de estudiantes presentan candidatura para formar el ADR. La ADR es la asamblea... No, la asamblea
de representantes.
La asamblea de representantes, ¿vale? Si uno está en un sindicato, no se puede presentar en...
No puede estar en el ADR.
O sea, o entras por al ADR, por sindicato, o entras por ser delegado de clase.
Muy democrático.
Sí, súper democrático. Vale, comentar también que el porcentaje de votos durante las elecciones de estudiantes es del 11% de estudiantes. Con lo cual, no existe una voz real del estudiante en estos sitios. No existe.
Bueno, una de las cosas, y vamos a un corte, una de las cosas que, de las tantas cosas que pasan en España, es que la autonomía universitaria, como por decreto, no la podían instalar con la transición, se quedó en el limbo. Y los la autonomía universitaria la conquistaron los estudiantes, luchando en la calle y luchando por sus derechos. Y me parece que ustedes tienen que salir y empezar a ver qué era la universidad, qué es la universidad, qué es lo que quiere y qué es la autonomía universitaria. Y de todo esto, quizá le tengamos que agradecer al Plan Bolonia que haya metido el dedo donde no debía y que haya despertado algunas conciencias y algunas voluntades, porque realmente no es como lo quieren plantear. Huerta Grande en 1918 planteó la reforma universitaria y fue el principio en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Argentina, y fue el modelo de autonomía universitaria para toda América Latina, para todas las universidades. Y bueno, no sé, un siglo, hay que plantearse de nuevo la autonomía universitaria. Hola.
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
Hola, Josefina.
Te presento para la audiencia. Vamos a hablar con el profesor Carlos Fernández Liria. Es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, autor de los libros Dejar de Pensar, Volver a Pensar, Sin Vigilancia y Sin Castigo, El Materialismo, Geometría y Tragedia, el uso público de la palabra en la sociedad moderna, y Cuba II. ¿Es así?
Sí.
Bueno.
Alguno habrá por ahí más.
Alguno habrá por ahí. Bueno, Carlos, un placer tenerte por acá de nuevo. El sábado por la mañana estuvimos hablando y vos sabés que tenemos una mesa en este momento en la cual estamos debatiendo sobre el Plan Bolonia. Tenemos a estudiantes que están participando en los encierros aquí de diversas facultades de la Universidad de Valencia. Tenemos a un profesor de una de las carreras que se imparten en la Universidad de Valencia, también en profesor de didáctica de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Joan Carlos Bernard. Tenemos a personal de la Universidad de Valencia, José Asensio, y estamos debatiendo sobre todo esto que significa hoy el Plan Bolonia acá. Y yo te mencionaría brevemente una pequeña frase que se promulgó junto con la firma, la suscripción del Plan Bolonia en la Sorbona en el 98. La promoción de la movilidad, cito textual, el Plan Bolonia apunta a la promoción de la movilidad eliminando los obstáculos para el ejercicio efectivo de libre intercambio, prestando una atención particular al acceso a oportunidades de estudio y formación y servicios relacionados para los alumnos, y el reconocimiento y valoración de los periodos de estancia en instituciones de investigación, enseñanza y formación europeas, sin perjuicio de los derechos estatutarios para profesores, investigadores y personal de administración. ¿Qué nos podés decir de todo esto, Carlos?
Bueno, eso es sencillamente la mascarada del proceso de Bolonia, ¿no? O sea, eso es una... En realidad es una solemne tontería, porque para conseguir una homologación de títulos y una movilidad europea no hacía falta en absoluto haber comenzado con esta revolución educativa que han puesto en juego. No hacía falta más que, pues no sé...
Perdón, ¿te puedo pedir que te acerques un poquito más al micrófono donde estás hablando?
Sí, por algún motivo suena como una especie de eco, ¿verdad?
Sí, un poquito, pero se te oye mejor.
Sí, no, estoy diciendo que para conseguir la movilidad europea lo único que había que haber hecho era sencillamente administrar un buen sistema de becas de movilidad, como las becas Erasmus, y para conseguir una homologación de títulos haber hecho una tabla de homologación de títulos y nada más realmente. O sea, han hecho una revolución cultural educativa para conseguir una cosa que se podía conseguir con una facilidad enorme. El resultado ha sido que han puesto la universidad patas arriba. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que está en juego es otra cosa. Como hemos venido diciendo, lo que está en juego es una reconversión de la universidad pública para ponerla al servicio de los intereses empresariales privados. Eso es lo que está en el fondo. Otra cosa es que la frase que usted me ha leído, pues claro, o sea, eso es una cosa que solamente pues lo que se dice de puertas para afuera, claro.
¿Vos cómo ves esto evolucionando? ¿Lo ves como algo que se va a aceptar, que es de fácil digestión para todos los que están involucrados, o puede llegar a pasar algo como pasó con el referéndum de la Constitución Europea, que resulta que algunos estados, pocos, pero bueno, algunos se negó a convalidarla y quedó ahí detenida? ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, es que de hecho la trampa es de tal calibre que en realidad España ya no ha convergido. Por mucho que se esté diciendo que estamos convergiendo con Europa, ni siquiera es verdad, porque la mayor parte de Europa ha optado por el modelo de 3x2, es decir, de 3 años de grado y de 2 de posgrado, y nosotros optamos por el modelo de 4x1, 4 años de posgrado y 4 años de grado y 1 de posgrado. Eso ya prácticamente es renunciar al 50% de la convergencia europea, si fuera verdad que la convergencia europea buscaba la movilidad europea y la homologación de títulos. Si fuera verdad eso, ya para empezar estamos fuera de ello. Pero es que no es verdad, porque es que lo que está en juego, como digo, y repito y repetiré hasta la saciedad, es otra cosa. Es una reconversión empresarial de la universidad, y punto y se acabó. Y eso sí que está en juego, por supuesto.
¿Y cómo se hace para transmitir, según vos, cómo se hace para transmitirle a la gente que esto no es una posibilidad buena y auspiciosa de que se está afinando la posibilidad de darle mejor entrada a los graduados en el mundo laboral? Porque mucha gente te dice, por ahí vos lo habrás escuchado, que bueno, con esto van a tener un título totalmente adecuado a las necesidades y a la demanda de las empresas, con lo cual tienen el trabajo servido en bandeja.
Eso es un completo absurdo, y sin embargo es verdad que es muy difícil hacerlo comprender. Es muy difícil hacerlo comprender, fundamentalmente porque hay que luchar contra un aparato propagandístico monumental que ha estado machacando día a día en todos los periódicos sin parar, explicando esta idea que acabas de decir, ¿verdad?, de que al fin y al cabo lo único que se trata es sencillamente de que al terminar la carrera las empresas te puedan prometer un empleo. ¿Quién puede creerse que las empresas van a prometer un empleo de una manera distinta a como lo están haciendo hoy en día? Lo que nos encontramos hoy en día es, en el mercado laboral, pues nos encontramos en una situación desastrosa, además encima con una crisis económica y financiera que se nos va a caer, que nos va a caer encima y que va a empeorar todavía muchísimo más las cosas. Es decir, lo que nos encontramos, los que se viene encontrando habitualmente el licenciado que termina una carrera, es con un mercado laboral basura. Eso desde hace ya mucho tiempo. Primero fue el paro en la legislatura de los años 80, y a partir de los años 80 pues fue, pues más bien, el mercado laboral basura, que fue como se remedió el problema del paro. Actualmente nos encontramos con basura y con paro, con las dos cosas, porque estamos en crisis económica. Esa es la realidad. Si la universidad, lo que nos prometen es que si la universidad se adecúa a la basura, pues entonces tendremos más trabajo. Es completamente falso. Si la universidad se adecúa a la basura, lo que tendremos será una universidad basura, además de un mercado laboral basura. Es decir, lo que tendremos es muchísima más basura. Es muy difícil de hacer comprender esto, pero es en realidad la pura verdad, es la pura realidad. Si no hay trabajo, es que no hay trabajo, sencillamente. Y si no hay trabajo adecuado, es porque no hay trabajo adecuado. La culpa no la tiene nunca la universidad, la tiene siempre el mercado laboral. Vamos a ver una cosa. Lo que se está diciendo, repitiendo hasta la saciedad, eso sí, con un buen aparato propagandístico, es que el licenciado está sobrecualificado, es decir, que sabe demasiado. ¿Alguien se puede creer de verdad que una persona por saber demasiado no encuentre trabajo?
Alguien se lo cree.
Alguien se lo cree, lo cree todo el mundo, pero por el aparato propagandístico que hay en juego. Por saber demasiado no tienes más dificultades en el mercado laboral, en todo caso tendrás más. Vamos a ver, lo que único que pasa aquí es que lo que se quiere es reducir las licenciaturas muchísimo, porque lo que se trata es de no pagar más que aquellas licenciaturas que tengan éxito empresarial, y de que las que no tengan éxito empresarial, suprimirlas, y en cualquier caso, reducir todas aquellas que no tengan una rentabilidad empresarial inmediata. Esa es la verdadera intención oculta. Con lo cual, claro, se dice, cuando termines la carrera encontrarás trabajo. Hombre, claro, porque solamente van a quedar aquellas carreras que tengan una salida laboral clara. Mientras tanto, pues hay muchísimas carreras que peligran, naturalmente. Hay muchas filologías que han empezado a desaparecer, hay muchas carreras sobre las que en este momento pues hay una espada de Damocles sobre ellas, que es la Agencia de Evaluación Externa, que puede acabar suprimiéndolas en la primera evaluación, como por ejemplo filosofía. Hay muchas carreras que no tienen una rentabilidad inmediata en el mercado laboral y que naturalmente van a quedar muy dañadas. De todas maneras, insisto, la sobrecualificación nunca es mala en el mercado laboral. En todo caso, más bien es un seguro de vida. Yo creo que en el mercado laboral, si yo fuera un empresario, yo siempre preferiría contratar a una persona que sepa mucha física, que sepa mucha matemática, que sepa mucha lingüística o que sepa mucha filosofía, a contratar a una persona que tiene un currículum flexible porque ha hecho 40 cursillos de informáticos por aquí y por allá. ¿Qué es lo que se trata? El tipo de modelo de licenciado flexible al que vamos a parar con Bolonia. Pues yo creo que ni siquiera en el mercado laboral va a dar resultado. Para la universidad va a ser el desastre. Y en el mercado laboral tampoco va a dar resultado, porque las empresas, al final, acabarán contratando, por supuesto, eso sin lugar a dudas, a los antiguos licenciados de las universidades dignas que queden en Europa, o bien a la gente que haya estudiado programas carísimos en universidades privadas carísimas. Obvio. Eso va a ser así.
A tu entender, Carlos, ¿pensás que la movilización de los estudiantes, que evidentemente se están empezando a despertar y lo estamos viendo a través de los múltiples encierros que se están dando en Valencia, en Madrid, en Andalucía, en algunos sitios ya se han dado, vos pensás que la movilización de los estudiantes puede llegar a modificar algo este panorama, o si no, la movilización de quién?
Ya, es terrible. Los estudiantes llevan movilizándose en realidad desde el año 99-2000, con grandes manifestaciones y con grandes éxitos en cuanto a número de movilizados. Y sin embargo, este proceso ha sido imparable. En realidad es la prueba de que no se trata de un proceso que busque un consenso universitario. Se trata de una orden que dio la Organización Mundial de Comercio en el año 99. Sí, en el año 99, efectivamente. Y que todos los ministerios de educación europeos han cumplido a rajatabla. Y por mucho que nos movilizamos y por mucho que hemos intentado parar el proceso, ha sido imparable. Y eso es porque efectivamente lo que proviene de la Organización Mundial del Comercio, es decir, fundamentalmente en el marco del Acuerdo General de Comercio de Servicios, lo que se llama el GATS, por sus siglas en inglés, ¿verdad? El Acuerdo General de Comercio de Servicios, pues lo que busca fundamentalmente es reducir el peso del Estado en la sanidad y en la educación, y en eso estamos. Eso ha sido un proceso imparable, pues porque no es más que el avance imparable del neoliberalismo tal y como ha ocurrido todos estos años, ¿verdad? Entonces es por eso por lo que las movilizaciones tienen tan poco éxito por ahora, porque sí que es verdad que están empezando a cambiar un poco las cosas.
Por eso te lo planteaba.
¿Qué? Sí, efectivamente. Están empezando a cambiar porque ahora que se están viendo los primeros efectos, pues la movilización está empezando a ser cada vez más numerosa. Entonces, ¿qué puede ocurrir este año, este curso? ¿Qué puede ocurrir al curso que viene? Probablemente vamos a tener movilizaciones estudiantiles muy, muy profundas. Los profesores también, algunos se están dando cuenta de lo que les ha caído encima. En filosofía ya nos hemos dado cuenta, por ejemplo. Aunque ya, bueno, es verdad que los de filosofía hemos estado un poco más movilizados que otras carreras desde el principio. Pero incluso los más escépticos acaban de darse cuenta de que acaban de firmar prácticamente una sentencia de desaparición a largo plazo. O bueno, a medio plazo, incluso.
Bueno, justamente lo que te iba a plantear como último tema es que esto supone a nivel laboral una problemática que los profesores, los graduados ya, los que están ejerciendo, tendrían que darse cuenta de lo que les va a suceder en breve a ellos. No solo van al paro, van a la liquidación de sus carreras.
Efectivamente, efectivamente. Los profesores contratados lo tienen cada vez más crudo y cada vez están trabajando más en precario. Porque al mismo tiempo, parece mentira que la gente no sepa sumar dos y dos, es una cosa muy obvia. Al mismo tiempo que se habla de una universidad flexible, pues se habla de un personal laboral flexible. Y yo no sé a qué le suena a la gente la palabra flexibilidad, pero a mí la palabra flexibilidad me suena, efectivamente, pues a reconversión industrial. Porque cada vez que se ha hablado de flexibilizar el mercado laboral, lo que ha habido ha sido producción de profesional basura, ¿no? Y esta es la situación en la que se van a encontrar y se están encontrando cada vez más el personal contratado. Con respecto al personal funcionario, lo que nos hemos encontrado es con que se está esperando, como agua de mayo, que nos llegue una edad en que se nos pueda proponer una jubilación anticipada. Esa es la realidad. Claro, entre que llega y no llega esta jubilación anticipada, lo que sí que, claro, va habiendo gente que ya llega a la jubilación a los 65 o 70 años, que ya llega un momento en que, bueno, hay gente también que se muere, gente que fallece, y esas plazas no están siendo cubiertas. Esas plazas cada vez más se están recortando, de tal manera que las universidades, las facultades de las universidades van cada vez siendo, poco a poco, van teniendo una plantilla de profesores más pequeños, más pequeña la plantilla y más en precario. Claro, esa es la forma en la que está afectando a la situación laboral del profesorado. Eso creo que la gente se está dando cuenta, y en la medida en que se está dando cuenta, pues creo que la movilización acabará siendo, por parte del profesorado a la larga, acabará siendo también inevitable. pero es verdad que el profesorado tiene poca fuerza. Si no se mueven los alumnos, los estudiantes, realmente esto va a ser imparable.
Yo cerraría esto con estas últimas, esta entrevista, con estas últimas palabras tuyas. Yo tengo muchas esperanzas en el estudiantado, puestas en el estudiantado, porque pertenezco, creo que más o menos pertenecemos a generaciones cercanas, vos y yo, y los estudiantes en la calle han conseguido muchas cosas, pero tienen que ponerse las pilas y pelear.
Sí, por lo que yo sé, en Valencia están encerrados en los tres campus universitarios.
Exacto.
Eso es una gran esperanza. En Madrid están encerrados también en varias facultades. Y, bueno, no hay que olvidar que la manifestación de mañana jueves intenta ser una manifestación multitudinaria. Y yo espero que así sea.
Eso trataremos. Carlos Fernández Liria, profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, te agradecemos muchísimo tu participación y seguramente vamos a hablar en otro momento.
Sí, yo os agradezco muchísimo la entrevista y también la cobertura en general que estoy dando a todo este proceso y a esta oposición por parte del estudiantado a la postura anti-Bolonia, porque es que realmente la prensa prácticamente se puede decir que ha silenciado por completo la oposición a Bolonia, pero por completo, la prensa y también los telediarios en general.
Nuestros jóvenes son nuestro futuro.
Pues así sea.
Muchas gracias. Chao, buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, Josefina.
Muchas gracias a vos.
Venga,
chao.
Hasta luego.
Anyway, we'd like to do a slow blues here. If it's all right, we'd like to do a thing called a lonesome train. We can call it that for right now. Here's my train to come in. Yes, I hear my train
Seguimos en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara en el programa Acción Directa y seguimos con el Plan Bolonia. Yo quisiera hacerles una pregunta a todos por parte a estudiantes y después a profesores y después a personal de la universidad, que también ha tenido su formación en todo esto. Cuando ustedes empezaron las carreras, chicos, Carlos y Ana, si bien están a distintas alturas de la carrera, ¿se planteaban las mismas cosas que se están planteando en este momento?
Yo no.
Carlos.
Yo no, yo la verdad es que también, el otro día lo comentábamos, que decíamos, ojalá hubiéramos entrado este año en la universidad y no hace cinco. Porque yo en la perspectiva de cinco años, bueno, tú tendrás muchísima más, ¿no? Bueno, y vosotros dos.
Pues, y si
tampoco tanta, pero bueno, que en los cinco años que llevo la cosa ha cambiado. No, pero eso, yo en los cinco años que llevo, pues el tema ha cambiado muchísimo, la verdad. Y sí que es verdad que yo en primero, mira, un ejemplo. Yo en primero,
¿qué
cuando
edad tienes?
Tengo 21 años.
Ah.
Pues yo voy a contar una historia.
Tienes la misma edad que mi hijo, ¿verdad?
Así. Pues yo entré en primero y eran las elecciones y nada, pues yo decía, uy. De hecho, ni siquiera sabía que se votaba a sindicatos y voté en blanco porque no tampoco tenía la información para. Y ya no he vuelto a votar en ninguna elección de la universidad y de la facultad. Y el otro día que tuve que ir a yo y una compañera a hablar con el decano para nos quería comunicar a la asamblea unas cosas, me dijo que había mucho pasotismo, que bueno, que estábamos nosotros, que la gente no votaba, y yo le dije, pues hombre, yo voté el primer año y no volví a votar. Y lo hice porque quería participar y quería moverme. Y yo sabía que una universidad que no es democrática, dar un voto a una universidad que no es democrática era aceptar pues un sistema de representación ridículo y absurdo, ¿no? En el que, por mucho que los estudiantes digan una cosa u otra, no van a ser escuchados y no van a participar. Y claro, el hombre no me dijo nada, pero es que es eso, que yo creo que ahora por lo menos estamos ya viendo cosas, se está cambiando el modo de ver la universidad y de decir, es que queremos una universidad desde abajo y no una universidad desde arriba. Y claro, el problema de Bolonia es que una universidad desde arriba puede desarrollar un proceso como este sin ningún problema. Y claro, lo que queremos es una universidad desde abajo, que si se plantea algo como una reforma tan grande, ¿no?, o una revolución, ¿no?, que llaman, ¿no?, yo lo pondría entre comillas, que sea la gente, los estudiantes y las estudiantes, las y los que decidan si sí o si no. Y yo creo que eso es muy positivo, que es un paso bastante, bastante grande. Y que eso también se ha puesto de manifiesto cuando se hizo el debate con el rector, la gente no cabía en el salón de actos, se habilitaron cuatro clases para verlo por una pantalla, porque se veía por internet, en Taron Yes, en Burchasot, la gente lo vio, y claro, pues es gente que demanda participar, y yo creo que por lo menos eso ya es ya hemos ganado un poco.
John Carles, vos perteneces, no te vamos a poner a preguntar la edad ni nada por el estilo.
No me importa tampoco.
Bueno, no, pero en esto, porque este chico al decir que tiene 21 nos dejó a todos.
19.
Uy, peor. No, te felicito, pero bueno, nos dejó a todos aquí arrinconados. Bien, incluida vos, Liber, te estoy mirando. Es la más jovencita del grupo de los grandes, pero bueno, no, en serio. Juan Carles, cuando escuchás lo que dice Carlos, ¿en qué momento, si es que lo tuvo, la universidad perdió los impulsos o la ubicación democrática en todo esto? No hablemos, por favor, del franquismo, porque ahí sabemos que no. Después del 75, ¿en algún momento la universidad realmente tuvo intenciones, ganas, soñó, se planteó, lo practicó, la autonomía universitaria, la democracia interna, todo eso, y si la tuvo, ¿cuándo la perdió?
Uy, ahí me agarres, yo cuando me eché a arribar a la universidad yo creo que ya la había perdido. Yo me eché a arribar al principio del 90, yo creo que ya la había perdido. Al menos eso me contaban, es que ya estaban allí, que igual ellos también contaban que cuando ellos van a arribar a la universidad ya la había perdido. Pero tal, si han de localizar algún puesto, está difícil de localizar. Pero sí que es ser que, igual que ara estem en un procés que està relacionat amb altres processos, semblant aquest en altres espais de lo públic, com la sanitat, com altres reformes que van per el mateix camí, en algun moment en l'estat espanyol, posterior a la mort dormint d'un dictador després de 40 anys...
No hablamos de caída, de muerte.
De muerte,
que
ja està.
Que no és lo mismo.
Clar, no, jo per això volia matisar la idea de la mort dormint.
Comparto con vos.
I una reforma particular. En aquest moment sí n'hi havia molta més calforeta, si volem, calforeta de canvi i de lluita. I la sensació que jo he rebut de la gent que l'ha viscut és que sí n'hi havia més vida. N'hi havia més vida, més vocació de lluita i més capacitat organitzativa o vocació per organitzar-se. Però això jo crec que va passar en un moment en què la societat també bullia a aquest nivell. Fou als principis del 80, en què hi havia moltes il·lusions, en què encara Felipe González parlava de marxisme i altres com ell, i de socialisme...
Quan creien que otro mundo era possible, després dejaven de creerlo.
Bueno, jo no sé si ho han cregut mai, però quan parlaven del món que ells tenien al cap, quan van veure que vivien millor en aquest, ja han deixat de parlar. Era l'època en la que encara no vivien bé. I ara viuen molt bé.
Quan llegaron al primer món.
Exactament. De sobte s'adonaven que el primer món tampoc estava tan mal. Tampoc estava tan mal com estava. Però durant aquesta època sí que és cert que la bullició era major. Jo crec que quan més s'ha anat regulant, reglamentant el sistema educatiu a tots els nivells, quan s'ha estructurat més, quan l'estructura funcionarial ha crescut d'una forma increïble, tot aquest procés ha anat en un camí d'aborregament, si l'expressió és adequada, però en la idea de tot el sistema, i no només el educatiu, i en l'educatiu sobretot. I en aquest sentit, el procés ha anat refredant en ebullicions puntuals, jo crec que n'ha hagut cada volta que s'ha tocat el sistema. Quan es va tocar en les reformes del principi dels 90, també van haver moltes manifestacions, moltes coses, i algunes coses van canviar. I jo crec que ara ens trobem justament en un moment com aquest, en el qual semblava que ja estava tot el peix venut i que els estudiants l'únic que volien era passar per la universitat i arribar al món del treball el més ràpidament possible, en la formació que les permetera entrar al món del treball ràpidament.
Al bienestar del primer món.
Sí, o almenys al producte que t'estan venent, perquè després quan arribes al mercat de treball te trobaràs en el quart món més que en el primer món moltes vegades, te trobaràs en el malestar del primer món més que en el bienestar. Però en la moto que t'havien venut semblava que tots estaven més i millor preparats per a comprar esa moto. Una moto en la que només pot muntar uno, en la que és, ja ho hem parlat mil voltes, que està fonamentada en l'individualisme i de més valors del sistema, i per tant una reforma des de dalt era totalment possible. El que s'han trobat és que no havien fet bé la moto, sembla ser, o la reforma era exagerada, fins i tot per a esperits individualistes com els que vol crear el sistema. I s'està trobant en què la gent les està reclamant de tot, i fins i tot les està reclamant coses que ningú volia que reclamaren, que és el tipus de formació que se donen, no la que volen donar, no el futur. No només s'està posant en qüestió, i això em sembla molt interessant, no només en qüestió el pla de Bolonia, sinó el que tenim, allò que tenim ara, per la via democràtica, és a dir, tenim un model d'universitat que és només una democràcia formal, com ho és el model polític espanyol. Una democràcia formal, representativa i parlamentària. Però nosaltres estem demanant una democràcia real, participativa, i per tant, de tots i totes. I això s'està posant sobre la taula. Un model universitari, no només que siga lo de ara, no, ni lo de ara, ni lo que me volen vendre, sinó algo diferent. I una formació també diferent, no la que tenim ara, no la que nosaltres, com a pedir, donem ara, sinó diferent. I en quina línia diferent? Bueno, hem de debatre-ho. Jo tinc la meva opinió i segur que estem quatre així i cinc així i una persona més controlant duent el control i tindrà una visió de quina és la formació, en què valors... Però això és el que se vol obrir.
José, tot això que està dient Joan Carles i el que dijo Fernández Liria quan parlem i el que estan planteando Carlos i Ana, vos como... Yo aporto, porque yo también tengo algo que decir. Yo creo que este plan Bolonia no apareció en cualquier momento. Si bien apareció en el 99, 98, 99 fue cuando se firmó, los ministros de Educación Europeos le pusieron la firmita, rubricaron ahí abajo. Fíjate vos cuando aparece, 98, 99, se dejaron que se instalara todo bien, acomodaron la quintita y después vinieron a ver cómo manejaban todo eso. Y cuando todos estaban, ¿qué? Estaban todos acomodados, estaban todos disfrutando del bienestar del primer mundo y ya les habían tratado de vender y no lo hicieron muy bien, pero les vendieron bastante, Juan Carlos. Uh-huh. La moto, lo que fuera, de que bueno, esto era el primer mundo y bueno, venía bien un plan Bolonia para adornar un poquito más la cosa. ¿Cómo lo ves vos, José?
Bueno, pues que a mí que siempre me gusta meter ahí el dedo en el ojo, ¿no? Que se vende, indudablemente tienen toda una amalgama de herramientas para vender y también te compras. Y también te compras. O sea, estar planteando que una parte de los críticos cuando eran estudiantes en la universidad entre finales de los 70 y principios de los 80 son los que ahora mismo ocupan los sillones directivos, ¿no? Pues es un poco curioso, al menos es curioso. No solo es, creo yo, la fortaleza que el sistema tiene para venderte el producto, ¿no? Y estoy hablando en términos económicos porque eso es lo que hay, ¿no?
¿Para venderte o para domesticarte?
Bueno, para las dos cosas, ¿no? Lo podemos llamar X, o para aborregarte, o para que no pienses, o para que solamente pienses en una dirección y no en las otras, para que no cuestiones. O sea, lo podemos llamar como queramos, ¿no? El tema es que hay una parte de personas que eso no lo han cuestionado nunca, y no vamos a entrar en los motivos, porque puede haber 100.000, pero sí que hay colectivos que eso lo han cuestionado y que, curiosamente, una parte de esos colectivos son los que ahora, ¿no?, están aplicando esas políticas y le están diciendo al resto, por ejemplo, a los estudiantes, que no hay otras formas, ¿no?, de hacer las cosas. Cuando 20 años atrás, 25 años atrás, 30 años atrás, eran los que les decían a los que entonces repartían el poder, ¿no?, al sistema franquista que hereda la universidad, porque tú has hablado del corte, ¿no?, pero no existe corte. O sea, la primera ley de reforma universitaria, que es en la época democrática, por decirlo de alguna manera, ¿vale?, hereda gran parte del sistema de poder franquista en las universidades.
Sí, pero yo lo único que quise establecer, hay un corte.
Sí, no, claro, muerte indudablemente.
Muerte el dictador, ojo, claro, por lo menos tuvieron que guardar las formas de otra manera.
Claro, indudablemente. Y luego,
no, nadie se hubiera planteado decir las cosas que dijeron a partir de que
luego se murió también, Franco. Y luego también, por ejemplo, uno de los primeros enganches que yo tuve en este sentido en la sección sindical es cuando sale el informe Universidad 2000, informe Brical, ¿no? Se elabora teóricamente en el año 99 y se plasma en un informe de 400 páginas en el año 2000, ¿no? Muchísimas cosas de las que estamos hablando ahora, ¿no?, ya se hablaban en aquel informe, ¿no? Y quien elabora ese informe, una parte, ¿no?, de los que elaboran ese informe, es ese lobby de poder económico-político que quiere la universidad, que el compañero, el profesor que habla por teléfono, ha enumerado muy bien, ¿no? Pero es que quien está consintiendo eso y no levanta la voz, ¿no?, es la parte, hay una gran parte, ¿no?, que era contestataria hace 20 o 25 años.
¿Por qué pensás que dejó de serlo?
Ay, pues porque una vez te sientas en el sillón y cortas el bacalao y tienes poder, pues
te gustó.
Claro, te pone, es así, te pone, es así. Claro.
¿Qué definición?
Sí, claro.
Todos piensan lo mismo.
O sea, no solo te pone.
O sea, ser revolucionario a los 21 y a los 19 y después a morir.
Bueno, pero es que esta dinámica ya se dio con los hippies y ya se dio. O sea, esto no es nuevo.
Bien.
Vamos, yo creo que no es nuevo, ¿no? Y yo creo que a las organizaciones que nos definimos de izquierdas, ¿no?, digamos, tendríamos que intentar, también por ser positivos, ¿no?, tendríamos que intentar,
un poco, por favor,
claro, abordar esto y reflexionar al respecto y ver que no vamos a ningún sitio cerrándonos puertas, sino todo lo contrario, con lo cual es el debate que estamos teniendo aquí habría que llevarlo, ¿no?, a todos los sitios,
para romper un poco esas dinámicas en las cuales estamos funcionando.
Yo hay algo que creo, a ver, por favor, no me salten antes de que termine de decirlo. Hay que agradecerle al Plan Bolonia. Es que ha puesto, no sé, produjo mucha incomodidad y algunos se han planteado empezar a pensar, o no sé si a pensar, pero se molestaron, les incomodó. Y yo hasta le agradecería, porque cuando se planteó en el 99 pasó sin pena ni gloria. Pero ahora resulta que, junto con la crisis que está pagando la clase trabajadora fundamentalmente y que la cual está financiando la crisis o no sé qué, o el no sé ni cómo llamarlo, porque en español peninsular no me sale la palabra, pero diría el afano, el robo, el latrocinio que ha llevado adelante las clases dirigentes, lo van a pagar, lo vamos a pagar todos los demás. Entonces, en medio de todo eso, aparece que lo que pasa es que ahora tiene que entrar en vigencia, en plena aplicación, el Plan Bolonia. Ojo, porque tenía plazos. Desde el 99 se establecieron 10 años de plazos que iban escalonados. Y el año que viene se tiene que acordar, o sea, tiene que cerrar todo. Entonces yo le agradezco al plan que se haya presentado en este momento con toda su cara despojada, y que nos obligue a todos a plantearnos cosas que no solamente estamos hablando de la duración de las carreras, de los contenidos de las currículas académicas, de los profesores que se van a quedar sin trabajo, de para qué universidad se está pensando y quién va a usufructuar esa universidad. No, solamente eso no. Estamos planteando un montón de cosas que se tenían que haber planteado hace tiempo. Y se está debatiendo, inclusive se están debatiendo, se está interlocutando sectores con los estudiantes a los cuales nunca se le reconoció nada. No se le reconoció,
claro,
a la juventud.
Claro, sectores que llevábamos muchos años sin tener relación.
Y eso es bueno.
Claro, no,
así
eso,
que
eso,
vamos a terminar diciendo gracias, Plan Bolonia.
Eso es bueno y es fundamental. Eso es bueno y es fundamental.
Por favor, el que escuche esto, que escuche el programa completo, que no me escuchen las gracias al Plan Bolonia solo, por favor.
No, pero es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo en que se empieza a pensar que puede ser una tontería, o incluso decir que a estas alturas haya que decir que es bueno que la gente empiece a pensar, pero es que mucha gente empieza a pensar y es verdad. Y se han puesto en cuestión cosas que ya tenían que haberse puesto en cuestión, claro, que ya tocaba.
No, y lo siguiente después de pensar es que empecemos a exigir.
Claro, claro, claro.
A exigir, porque en todo este mare magnum, igual que en el de la crisis económica, ¿no?, hay responsables. Empezamos a exigir.
Eso también fue bueno, que la gente se dé cuenta que le estamos financiando las deudas a los bancos. Esto es terrible.
Claro.
Porque hasta hace muy poquito la gente, nadie se cuestionaba nada. Hoy estamos financiándole la deuda a los ricos. Perdón, estamos haciendo socialismo de la deuda de los de la clase dirigente. Claro. Esto es macabro, ¿eh?
Bueno, una parte de la universidad se está financiando con fondos que están con el capital financiero, que se llama, ¿no? Con fondos, bien, que ponen bancos y cajas de ahorros.
A las, ¿no?, cuales nosotros estamos salvando.
Indudablemente.
Cuidado. ¿No? Ellos, claro, no hacen más.
Claro. Una parte de la financiación, y aquí más en concreto, ¿no?, porque el gobierno de la Generalitat no asume todos los gastos que tiene la universidad, y las universidades tienen que recurrir a ese tipo de ingresos, a ese tipo de financiación que les disponen los bancos, ¿no?
A los bancos, que nosotros les hemos dado el dinero.
Claro, y a los intereses que esos bancos, bien, cobran por ese capital.
Claro, claro. Es que empiezas a tirar del hilo del proceso de Bolonia y...
Porque hay que decir que la Generalitat Valenciana le debe 800 millones de euros a las universidades públicas valencianas y que dice que los va a pagar a plazos hasta el año 2023. Y aún así no asume del todo esa responsabilidad. Con lo cual, ya, ahora, se están notando esos efectos de la falta de dinero en la universidad. O sea, ya se está notando. De que hablamos con profesores que nos dicen que cada mes les dicen que igual les congelan el sueldo. Que igual ese mes no cobran. Directamente porque no hay dinero. ¿Dónde se va el dinero que va, que se debería ir invertido en las universidades públicas? No lo sé, ya cada uno que piense dónde va el dinero. Yo doy algunas aportaciones propias, tipo universidades privadas o America's Cup o Fórmula 1.
¿Quién te dice que fueron a financiar la presentación de la última película de James Bond? ¿Eh? Porque alguien financió,
gran película.
¿Alguien financió gran película. La presentación del señor James Bond, pues, o del actor que hace de James
claro,
Bond?
Claro, pues ahí está lo interesante, que abramos todo ese debate, claro. ¿No? O sea, que en definitiva es un debate político. O sea, por eso comentaba yo antes lo de cerrar puertas, o sea, las creo yo, ¿no? Un análisis que yo hago, a veces muy autocrítico a lo mejor, ¿no? De que las organizaciones y las personas que estamos en organizaciones llevamos mucho tiempo y no salimos de esa espiral de criticar, ¿no? Y de echarle la culpa al resto, ¿no? Y no establecemos puentes por abrir puertas y con el resto que hace la misma crítica que nosotros, ¿no? Sumar esfuerzos, ¿no? Entonces, todo lo que no, desde mi punto de vista, todo lo que no sea ir por ahí, pues estamos destinados a lo que nos está cayendo. Que además tenemos que agradecer. O sea, que
nos, Bolonia,
exactamente, encima tenemos que agradecer que nos caiga esto para que reaccionemos, ¿no?
Qué terrible, vamos a terminar haciendo una fiestita con la tortita, con el flan bolón. Bueno, no es un chiste. Juan Carles, vos como profesor en ejercicio, ¿qué objeciones, qué plantearías como objeciones, porque debes tener cuestionamientos, objeciones, temas para pensar y repensar de cosas que han venido sucediendo en muy poco tiempo, no nos vayamos muy atrás? ¿Qué cosas cuestionarías vos de los planes de estudio que vos estás llevando, que vos ves y vos tocas todos los días?
Yo para mí creo que es un buen momento. Y agraín también, ya que hemos puesto en agraín, le agrairía también a Bolonia. Pero un costat, la importancia que tendría para Bolonia. Igual ahora ni ir a Mechen de vacances o algo. Es un espectáculo, la importancia que se le ha donado a una ciudad ahora. Pero a mí es importante como a docente, porque es lo que yo me pregunte permanentemente cuando me pregunte qué fer en el aula, con fero y en qué fero y capa un camira en un aula, es que se está posando sobre la taula qué tipo de formación, con plantecharla, en 15 elementos. Y para mí, y desde un punto de vista también militante, para mí la formación ha de ser alliberadora y ha de ser crítica, y por tanto la universidad que yo voy a construir, si a mí en deixen, y voy a construir en la gente que está movilizándose, es una universidad de la cual isquen profesionales, personas, en ganes de transformar el mundo en el que se enfronten, no en ganes de aceptar un mercado laboral precari, patético, flexible, deshumanitzat, i esa és la línia de la transformació que jo crec que ara la universitat s'ha de plantejar. Si hem de parlar d'una altra universitat possible, per a mi la possible és la universitat que se replanteja, que en el seu moment tenia un paper important de crítica social, que en el seu moment tenia un paper important de reflexió, i que ara toca recuperar aquesta idea i que les iniciatives, les propostes i les persones que se formen a la universitat siguin persones, iniciatives i propostes que tinguin com a vocació transformar la societat en la que viuen en una societat molt més justa, molt més igualitària i tots aquests elements que es parlen de forma normal però que després sembla que en l'aula no han d'estar presents, que després sembla que podem parlar d'història o de química com si la química i la història fossin apolítiques. Aquí apolític no hi ha res i no hi ha ningú. I la formació que impartim és política. I el docent que no se planteja què política està transmetent, estarà transmetent una. I sabem quina és la que se transmet quan un no se pregunta res. I per tant, per a mi, com a docent, i jo a lo que interpel·le a tots els docents, és que se facin aquesta pregunta. Què estàs impartint? Què estan assumint? I què penses? I què dinàmiques genies en l'aula? Com impartixes les classes? Són democràtiques les aules? És democràtica la formació? S'està donant la formació que ens ajuda a entendre la realitat o a amagar la realitat? I això ho podem trasladar a la matemàtica quàntica o a història de l'art o a la psicologia clínica. És que qualsevol branca del saber té una forma de mirar-la des de la crítica i des de la transformació, o una forma acomodatícia i adaptada al sistema. I jo crec que ahí és un element que, com a sector que me toca a mí, que serían els PDIs, els professors, han de preguntar-se i tenen molt que dir, perquè ens dediquem a això, és que és el nostre paper, és que ens estan pagant per impartir docència, però per pensar, a més de per investigar.
Bueno, yo te iba a pedir un... Nos quedan 5 minutitos escasos y te iba a pedir un cierre de todo esto y lo hiciste magistral. Ana, una idea que cierre todo esto.
Nada, yo creo que se han hecho muchas cosas ya. Suele decir que nosotros, los estudiantes, seguiremos, nos movemos mucho, tenemos al rector contra las cuerdas, lo digo así, y a nuestro decano también. Directamente, bueno, más o menos. Bueno.
Pero lo tienen ahí. Lo
bueno, lo tenemos ahí un poquito, a ver. Que al principio pensábamos que era una cosa, pensaba que éramos una cosa y luego igual se está dando cuenta de que no somos 4 gatos maniformados.
Hay que seguirlo apretando.
Y solo decir que el 20 de noviembre llegamos a la huelga y la manifestación. A las 12 de la mañana en la puerta de la Facultad de Geografía e Historia.
Muy bien. ¿Carlos?
Yo voy a contar una cosa que estamos haciendo ahora, que me parece que tiene... Sí, es muy cortita. Es que, como los másters van a ser muy caros si se implanta... Estamos haciendo la iniciativa de los másters populares y estamos entre los estudiantes, nos proponemos un tema y lo tratamos entre todos a nivel horizontal. Y bueno, para demostrar al decano, que a veces pasa por el hall y mira un poco lo que se cuece, que nosotros también sabemos enseñarnos y que también sabemos hacer cosas sin que... venga nadie a decirnos qué tenemos que pensar.
Qué bueno. Me parece muy bueno. José.
Pues nada, pues eso, a seguir abriendo puertas, a seguir debatiendo, a seguir haciendo conciencia crítica y a seguir, pues eso, compartiendo. Yo creo que hablar es una cosa fundamental. Todo lo del decano, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Primero lo ves de una manera, luego empiezas a hablar con él, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no?
No sé, Iber, si querés agregar algo. No. Yo por último, porque ya estamos en el límite, lo único que les digo es que yo llegué hace 7 años acá a Valencia, a España, y llegué a Valencia. Y realmente, seguramente con Iber y con José, que nos conocemos del principio de mi llegada, me han oído... expresarme con mucho dolor y mucho escepticismo sobre la quietud que había por estos lares. Y realmente todo esto, verlos a ustedes, Ana, Carlos, fundamentalmente a los chicos. Ver a los chicos moviéndose de esta manera. Todo lo demás, Joan Carlos, yo te agradezco muchísimo. Realmente este compromiso y esta militancia, pero que los chicos estén ahí, creo que vos... sos docente, yo soy docente de alma, y creo que vos como docente tenés que sentir que ese es tu triunfo, que yo soy
es su triunfo, que sí, yo compartís, que es mucha alegría.
Por supuesto, pero es el triunfo de la docencia, sí, sí. O sea, que estos chicos estén hoy siente que uno es Gardel. Sí. Y yo me siento Gardel, aunque Gardel era un hombre, no me importa. Alguno que haya por ahí con la cosa argentina sabrá lo que quiero decir. Y yo realmente vamos a invitarlos en otro momento porque esto sigue. Así que, hay que seguir. Y autonomía en la calle y lucha en la calle. Y hay que volver a luchar en la calle. Y a ejercer los derechos. Y esto se perdió. Y hay que retomarlo. Así que bueno, y nosotras, Líder y yo... estaremos por aquí el miércoles que viene a las 4 de la tarde en Acción Directa. Muchas gracias. Chao.
Chao.
No día de unidad, Joaquín Carvalho Luis.